Vamos a abrir, por favor, en Efesios 4. Vamos a seguir nuestro estudio esta noche. Efesios capítulo 4. Nomás como para retomar un poco el asunto en Efesios. En capítulo 1 habla mucho acerca de nuestra posición y lo que Dios ha hecho, pero mucho tiene que ver con lo que Él propuso desde eternidad, desde antes de la fundación del mundo y lo que ha logrado en su propósito. Y ya en capítulo 2 empieza a hablar mucho más del mecanismo de cómo eso fue, cómo nos hizo estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús y qué significa esas dos palabras, en Cristo o en Él, que se repiten y se repiten y se repiten mucho en Efesios. Eso es muy importante, el concepto, porque muchas veces tenemos más bien la idea de una afiliación, una membresía, o simplemente acercarnos, como estuvimos contando, que no me quiero alejar de tu presencia, y como que tratamos eso como si fuera acercarme a una fogata para calentarme cuando hace frío, o prender un ventilador que está prendido y dice, ay, qué rico, porque refresca. Entonces, como que necesito eso, pero realmente es estar en Cristo, es lo que me pone en la presencia de Dios, sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces, vamos, ya que estás en Efesios 4, vamos a leer lo último de Efesios 1, y que es como una conclusión, dice versículo 20, Efesios 1, 20, la cual operó en Cristo, y es referencia, dice, la grandeza de su poder, su fuerza, el poder de su fuerza, o sea, tremendo poder que resucitó a Cristo de los muertos, mucho más fuerte que simplemente abrir el Mar Rojo o cambiar el agua en vino, que son milagros también, pero realmente no solo revivir un muerto, como Jesús hizo con Lázaro, sino algo totalmente distinto, siendo primicias de la resurrección, algo ya no de este mundo. Entonces, inmortalidad diferente a simplemente resucitar a un muerto. Entonces, dice, la cual, esa fuerza, supereminente grandeza de su poder y su fuerza, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, como mencioné, en capítulo 2 ya empieza a explicar el mecanismo, cómo nos dio vida estando muertos en delitos y pecados, y cómo nos resucitó, nos levantó juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales, que somos salvos por la gracia, no por obras, que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. No tienes que inventar nada, no tienes que inventar un plan, un proyecto de tu vida o un sistema o metodología para servir a Dios o glorificar su nombre. Dios ya lo tiene preparado y lo único que tienes que buscar es a Él, es buscar su rostro y aprender a escuchar su voz, y aquí está. Y en la palabra de Dios, de principio a fin, podemos estudiar y convivir y caminar con Él y aprender sus caminos y escuchar también específicamente en todo eso cómo nos va colocando y cómo nos va guiando. Entonces, ya en capítulo 3 da lo que esto trae, ya el mecanismo que nos trae de una muerte en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siendo por naturaleza hijos de desobediencia y también hijos de ira. Y todo ese proceso, cerrando todas las brechas, unificando entre todos los pueblos un nuevo hombre, un nuevo pueblo, entonces la iglesia viene siendo algo totalmente distinto. Entonces, entre capítulo 3, ya empieza a decir, por ejemplo, versículo 10, lo que es el ministerio de Pablo como apóstol es anunciar entre todas las naciones este propósito. Y algo muy importante en eso es que muchos de nosotros, cuando empezamos como cristianos, hablamos o nos hablaron del plan de salvación. Entonces, a veces son las cuatro leyes espirituales, que es totalmente bíblico, los textos y el proceso que explica de arrepentimiento y fe y conversión y una nueva vida y caminar con Dios y convivir con su pueblo y conocer su palabra. Pero algo que tenemos que cuidar mucho, porque los seres humanos estamos muy enamorados y muy fascinados con planes y metodologías y proyectos y todo eso, ¿no? Y tenemos sistemas que en 5 años, en 3 años, en 10 o en 12, ya vamos a lograr ciertas cosas. Y necesitamos ver que nunca en la Biblia es el plan de salvación, sino el personaje del Salvador. Pablo dice, no predicamos a nosotros mismos. Dice a los Corintios, en capítulo 2, 1 Corintios, dice que propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado. No vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, presentando el personaje del Salvador, no el plan de salvación. Y es interesante, porque por este lado tenemos liberaciones y muchas cosas, pero en el otro extremo, en la iglesia, tenemos mucho el presentar el plan de salvación, y es el personaje, es la persona del Salvador lo que tenemos que presentar. El plan de salvación no va a salvar a nadie, pero Jesucristo, el Salvador, lo está haciendo a cada rato, en cada lugar, en cada rincón del mundo. Esta noche hay gente que está conociendo salvación en una persona, ok, en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, la iglesia, dice versículo 23, 1:23, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya en capítulo 3, menciona nuevamente la iglesia. La salvación es individual, pero la santificación es un proceso que vivimos como familia de Dios, como pueblo de Dios, haciendo de los gentiles y los no gentiles, los judíos, haciendo un nuevo pueblo y quitando la pared intermedia. Entonces dice, 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces Dios está enseñando lo suyo, su sabiduría. Porque como hemos mencionado en otras ocasiones, en cada silla aquí esta noche hay toda una historia, hay todo un expediente de la gracia de Dios, su favor inmerecido, su misericordia, realmente tomándote, jalándote, sacándote de la muerte, dándote vida, lavándote, vistiéndote de la justicia de Dios, abriéndote entendimiento, alumbrando los ojos de tu mente para entender. Y para poder esta noche, como estuvimos haciendo, alzar tu voz en gratitud y adoración. Eso no era algo que tú hacías antes. Entonces, en la iglesia, es interesante, por medio de la iglesia, Dios muestra al mundo quién es y su plenitud. Y es raro, porque otra vez, mucho de lo que nosotros tratamos de lograr es que si ven que mi equipo es mejor, que mi iglesia tiene mejor banda de alabanza, mi iglesia tiene mejores coches en el estacionamiento, mi iglesia, los adolescentes no se apartan de Dios, en mi iglesia, entonces todos van a querer afiliarse en mi iglesia. Y eso es muy de lo nuestro, ¿no? O sea, entonces los que siguen Pumas, por ejemplo, pues andan cabizbajo un poco porque Pumas no, pues como que no se destaca últimamente. Entonces tienes ese problema que cuando ya vas a hacerte porras de una organización, puede fallar. Y alguien que ha escrito en el siglo XIX, durante los años de la guerra civil en los Estados Unidos, escribió varios libros sobre oración. Y en uno, una frase que para mí es inmortal, que es esto. Que el hombre siempre busca mejores métodos. Y Dios busca mejores hombres. Porque el método de Dios es el hombre. Eso es lo que Dios hace. Jesús no desciende del cielo, nace, lo acuestan en un pesebre para simplemente presentarnos un método para tener la bendición de Dios. Y hoy día eso es lo que se está ofreciendo en muchos púlpitos, un método para tener la bendición de Dios. Y el problema es que lo pecaminoso en nosotros, lo muy egoísta, lo muy centrado en el ser humano, en nosotros, muchas veces está muy dispuesto a lograr toda la bendición de Dios y dejar a Dios fuera, porque Dios es molesto, es engorroso tratar con Dios, porque no se sujeta a mi sistema, no se sujeta a mis métodos y mis planes y mis proyectos de vida, no se sujeta. Él es bueno y no necesita que yo logre la combinación para que Él me muestre su bondad. Lo ha estado haciendo aun cuando yo era enemigo de Dios. Y Dios muestra su amor siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿qué es el método en ese sentido? Dios se revela al hombre por pura gracia. Tiene misericordia. Y cuando busca en el ser humano, en Romanos 3 lo dice, cuando Dios busca, cuando examina la humanidad en toda su historia, encuentra algo bueno, encuentra algo que diga, pues esto es bueno, lo voy a redimir, esto vale la pena, lo voy a rescatar, no encuentra nada. Dios no necesita, su imagen está impresa en todo ser humano, pero Dios no necesita rescatar su imagen en la humanidad. Él es completo en sí mismo y no está recuperando algo que es inherentemente valioso. Entonces, Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido porque quiere. Es por gracia. Entonces, cuando tenemos eso, la sabiduría de Dios aquí está revelada, donde tú estás sentado. Lo que Dios ha hecho toda tu vida y tú dices, ¿qué ha hecho? Sigo en espera. Exacto. ¿Y sabes lo que pasa? Dios está permitiendo que tu tiempo de espera, pacientemente, confiando en Él, caminando quizás en un sendero difícil, solitario, con poca vegetación y ninguna sombra, Dios está permitiendo que como caminas, estás mostrando al que quiera ver a potestades y principados en lugares celestiales, ángeles asomándose para ver cómo estas bolas de barro en donde Dios sopló su aliento y nos dio vida, cómo es estos pedacitos de tierra que somos nosotros, cómo caminamos por fe. Los ángeles ven a Dios y nosotros no, y seguimos caminando. Y los ángeles no se preocupan de espinos y piedras y alacranes en el camino. Y tú y yo sí, tú y yo sentimos el cansancio y la deshidratación y la angustia. Un ángel no siente eso, ve a Dios en todo momento y nosotros tenemos que andar escuchando y parando oreja y tratando de entender, voy bien, Señor, ahí estás tú, vas delante de mí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él me guía y Él me acompaña aún en la sombra del valle de la muerte, Él está y no temeré. Entonces, un ángel no conoce lo que es tener que decidir si voy a confiar y si voy a tener miedo. Voy a tener miedo. Un ángel no tiene que decir, en paz me acostaré y me dormiré porque tú estás conmigo. No duerme. No conoce el cansancio ni el sueño. En todo momento sus ojos están abiertos y su boca está cantando alabanzas a Dios. Entonces, aquí estamos. Y el que quiera ver en ti, cuando estás aguantando, cuando estás soportando, cuando tienes gozo y eres sufrido en la aflicción y estás viendo, estás confiando, estás esperando y usas tu tiempo de espera para que todos puedan ver quién es tu tesoro y tu porción para siempre. Y cuando por fin llegamos a ese punto, como en el Salmo 73, al final el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Tú eres mi porción y la fuerza de mi corazón para siempre. Mi corazón flaquea y se cansa y desfallece, pero tú eres mi fortaleza. Entonces, ¿y cómo logras, cómo llegas a ese punto? Y eso es todo el tema que dice aquí en capítulo 3, por medio de la iglesia se está dando a conocer. ¿Por qué, por ejemplo, en Rusia, en los peores años de la opresión y persecución de cristianos en la Unión Soviética, y entonces reuniéndose clandestinamente en bosques y predicando el Evangelio? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, y eso es oprobio, y eso es locura, y es tropiezo. Entonces la gente se convertía y decían, mira, seguramente hay agentes de KGB entre nosotros, ya te vieron. ¿Estás seguro? Porque puede significar que vas a perder todo, que mañana llegas a tu casa y no hay nada y tu familia ya está presa. ¿Estás dispuesto? Una muchacha en Pakistán hace unos 20 años se convierte. Le dijeron, mija, te pueden matar porque es ilegal convertirte en Pakistán. tienes que ser musulmán toda tu vida o te matan. No me importa, tenía 15 años y porque le golpeaban y le maltrataban en casa, por fin se huye. Después de 2 meses la traen a fuerza y uno de sus hermanos la mató para quitar la desgracia de la familia y la ira de Dios sobre ellos. ¿Y ella qué? ¿Qué me van a quitar si me quitan la vida? No me quitan la paz, no me quitan la esperanza. Entonces, eso son, o sea, y un ángel está así, tratando de ver, entender estas cosas, como dice en Primera de Pedro. Los ángeles quieren entenderlo y se asoman a ver qué es lo que pasa con los seres humanos. Pecadores, animales que se tienen que rascar, que tenemos que respirar y comer cosas para seguir existiendo. Y un ángel está, y cómo estamos alabando a Dios y alzamos nuestras manos y estamos cansados y tienes ronquera y has hablado todo el día y así, y luego empiezan a chillar tus tripas porque ya es hora de cenar. Y los ángeles dicen, ¿por qué alaban a Dios? Son unos animales. Y los demonios nos desprecian y ven la imagen de Dios en nosotros y nos odian furiosamente. Y Dios está diciendo, sí, pero mira lo que hago. Mira a quienes redimo. Mira a quienes puedo yo convertir y transformar de gloria en gloria. Y en quienes hago reposar mi espíritu. Eso es gracia. Entonces, en la iglesia, por todo eso, ahora llegamos a capítulo 4 y ya empieza a aterrizar esto en nuestra vida. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve en acción? En la última parte de capítulo 4 vamos a ver cosas muy específicas que nos pide que apliquemos a nuestra vida. ¿Cómo aterrizar esta gracia por la cual somos salvos? ¿Cómo aterrizamos eso? ¿Cómo se ve cuando estoy caminando en las obras que Él preparó de antemano? Que son amar, perdonar, tener misericordia, mostrar bondad, buscar a otros, levantar a otros, edificar, etc. Pero vamos a ver ya en versículo 8, hablando acerca de cómo debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, recordando que hay un solo cuerpo, un Espíritu, una fe, un Señor, un bautismo, todas las bases de ser, de tener unidad, porque es un solo cuerpo, una sola cabeza que es Cristo, una misma fe. Gente rara, hay cristianos bien raros, algunos estamos aquí. Y Dios nos recibe por gracia. No tienes todo en orden, no entiendes todo mi misterio, no tienes todos los dones del Espíritu en tu vida, no caminas siempre sin pisar una de tus agujetas y tropezarte, no eres siempre tan ágil y tan bonito caminando en Cristo como quisieras ser. Entonces nos recibe y nos bendice y nos forma y nos transforma y nos presenta ante el mundo como parte de sí mismo. Y venimos a ser sus orejas y sus ojos y sus manos en este mundo. Y a través de tu boca y a través de tu mirada, el mundo empieza a preguntar por Dios. Y es hallado por los que no le buscaban. Y así llegó a nosotros y a través de nosotros llega a otros. Entonces, por lo cual dice, habiendo dado su gracia, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y necesitas tomar y hacer una pausa en esto. Si quieres, subraya en versículo 9 o haz un circulito en el número 9 ahí. ¿Por qué? Porque donde tú estés, necesitas saber que Jesús fue más bajo. Acuérdate, Isaías 57:15. Porque así dice el santo, el sublime, el alto, cuyo nombre es santo. Y dice, yo habito en la eternidad y en las alturas. Y mi otro domicilio, para los que respiran aire, que necesitan dónde poner sus pies, y con el quebrantado de espíritu y lo humilde de corazón para hacer vivir su espíritu y vivificar su corazón. Dios también habita en el lugar más bajo. Entonces necesito ser eso. Nos cuesta estar allí, nos cuesta tener paz y descansar en el Señor en el lugar de quebrantamiento y humillación, porque decimos no, porque nadie va a querer afiliarse a mi equipo, nadie va a querer ponerse la camiseta que yo uso en la humillación. En el quebranto, nadie va a querer convertirse. Y es un error, es una equivocación. No necesitas convertir a nadie. Necesitas ver que Dios vive, habita en el lugar más bajo, en la humillación y en el quebrantamiento. Y ahí está, y lo encuentras. Y todos nosotros siempre estamos tratando de salir de ese hoyo cuanto antes. Y Dios ahí tiene el sillón y así, y un café, un té verde si tú quieres, pero ahí está. Platícame. Mira, nadie aquí nos interrumpe. Todos están trepando las paredes para salir de aquí. Siéntate, Jaime. Siéntate y platiquemos. Tenemos rato. Vas a estar aquí en la humillación más días. Así es que acomódate. Y platiquemos. Y es el lugar de comunión y consolación. Y realmente ponte a pensar, lee las historias bíblicas de Moisés, de David, de Samuel. Lee acerca de Daniel. ¿Dónde ves así la gloria y el poder de Dios? En la fosa de los leones. Es donde lo ves, o sea, en lugar literalmente más bajo del palacio. Entonces, ve en la vida de David todos los mejores salmos, por decirlo así, los que más nos arrebatan y nos inspiran y nos hacen ver y otra vez no, como que reflexionar y recapacitar, son los salmos que él escribió siendo perseguido, viviendo en cuevas, temiendo por su muerte, por su vida, no sabiendo cuántos días más iba a sobrevivir, teniendo que fingir estar loco, vivir entre los filisteos, a caray. Okay, y fue el mejor tiempo de su vida, aunque fue el más difícil tiempo de su vida, y de quebranto y de humillación. Tuvo que enviar a sus papás con el rey de Moab. Ya ni era bueno para los viejitos estar en Israel por causa de él. O sea, David, ¿qué necesidad? Y dice a Saúl, ¿por qué me estás persiguiendo? Yo soy una pulga, ni siquiera soy un perro, soy la pulga del perro. O sea, nadie quiere la pulga. ¿Y por qué estás persiguiéndome, Saúl? ¿Qué daño te he hecho? Entonces Dios usó ese tiempo y nos edifica el día de hoy. Y la voz de David sigue hablando en nuestra vida y recordándonos cosas, ¿ok? Entonces no tenemos que tener miedo a eso. No es agradable, pero Dios está allí en ese punto de tu vida. No te abandona, ¿ok? Y muchos de nosotros lo podemos testificar. Entonces, esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, otra vez, volvemos al tema de la iglesia y al mismo tiempo volvemos al tema de la plenitud de Dios y que Él todo lo llena en todo. Y eso se manifiesta en la iglesia. Cuando vas a 1 Corintios, en capítulo 12, habla de los dones del Espíritu y otra vez, toda abundancia, toda bendición. Entonces, aquí igual, cuando empieza a hablar de lo que Dios constituyó en la iglesia, es para edificar la iglesia y que la iglesia muestre la plenitud de Dios, multiforme sabiduría, no una sola línea de sabiduría, sino multiforme. Y aquí, cuántas personas están aquí sentadas, aquí hay historias igual de la sabiduría de Dios. Cuando llegas a cierto punto caminando con Él, empiezas a resolver tus dudas y tus preguntas, que ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me salió así? ¿Por qué esto me sucede? Pero llegas a un punto de tu vida que cada vez son menos preguntas, como que ya encontraste respuestas en Él. Algo que hace muchos años pasamos una etapa muy, muy difícil de la salud de mi esposa, y un día salí tan desconsolado, después de una noche muy, muy larga y muy difícil, y no veía yo fin. Y salí a caminar, a orar, y llevé mi perro, Y ahí estamos en los baldíos, caminando, y yo arrugado totalmente, totalmente doblado, totalmente triste, totalmente frustrado. No, o sea, ya no, pues ni, ¿cuál toalla? ¿Desde cuándo se desintegró la toalla? Ya ni la puedo tirar, se quemó. Entonces, yo así, y enojado también, y digo, Dios, yo no tengo nada que decir, estoy enojado, no tienes por qué contestarme, no tengo por qué quejarme porque nunca me has dejado, pero la verdad es que no entiendo, estoy enojado y no te quiero hablar. Y voy a ser honesto, y voy a ser honesto, no te quiero hablar. Y fue el punto más bajo, o sea, pum, y reboto en el fondo y ahí me quedé, hundido. Y digo, Dios, no, no entiendo. Y no tienes que explicar nada. Si lo querías hacer, lo hubieras hecho ya. Pero ya no puedo. Y seguí caminando. Y fue un momento en que Dios simplemente me hizo, en una forma casi física, saber que estaba presente conmigo. Y no dijo nada, no me habló. He tenido momentos en mi vida que casi como si fuera un texto en un celular o casi una voz audible que sé que Dios me habló. Y esa vez fue silencio. Y un buen amigo, alguien que te conoce en tus humores y tu dolor y demás, un buen amigo sabe que a veces no hay que decir nada, simplemente caminar junto a ti. Y es lo que supe, que no me iba a regañar, ni reprochar, ni recordar cosas, ni sermonear, simplemente me acompaña. Y dije, está bien, no estás jugando. No estás subiendo el fuego para ver cuánto puedo soportar, hasta dónde me derrito. No estás jugando con mi fe, con mis sentimientos, con mi esposa. No estás viendo hasta dónde ella aguanta. No estás jugando. Ok, no entiendo, pero ya no necesito entender. Ok, entonces esos son los momentos que tú y yo tenemos que pasar muchas veces para decir, ok, todavía no entiendo esa etapa. Pero sí tengo presente conmigo lo que aprendí. Lo que Dios me dio permanece conmigo. El sufrimiento ya no existe, esa tribulación que pasamos ya no existe. Pero lo que aprendí es mío. Y lo puedo utilizar y puedo saber que Él está caminando. El Señor está a mi diestra. Y no seré movido. Ok, entonces, el que descendió subió encima, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha sido la provisión de Dios para que esa plenitud suya, la multiforme sabiduría de Dios, sea claramente revelada en el mundo, entre las naciones, por medio de la iglesia? Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si Cristo es perfecto y resucitó de los muertos, ¿por qué necesita ser edificado su cuerpo? Bueno, si la Biblia dice que la iglesia es su cuerpo, si, cuando Jesús con sus discípulos dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, y luego dice a sus discípulos, como yo soy, ustedes son en el mundo. Y como me envió el Padre, yo los envío. Y sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a partir de entonces, los creyentes empezaron a mostrar, no en un solo hombre, sino en muchos, y en hombres y mujeres, empezaron a mostrar y demostrar la evidencia de que Jesús resucitó de los muertos. Cristo vive. Y podemos hacerlo muy a la manera pentecostés y decir, ¿quién vive? Y tú, ustedes gritan, Cristo, y dices, ¿quién vive? Y otra vez, Cristo, y hacemos así hasta con matracas, y a su nombre, gloria, a su gloria, gloria, y alocarnos, y decimos, ¡ay, qué ridículo! Pues cuando te han quemado la casa y han matado tus gallinas, solo sabes que Cristo vive. Y eso es la experiencia de cristianos a través de siglos y en muchas partes del mundo. Cristo vive, no importa lo demás. Cristo vive y hace milagros y levanta vidas y abre ojos de ciegos todo el tiempo, todavía. Entonces estamos así y decimos, ¿quién vive? ¡Ya, Cristo! ¡Ya! ¡Ya! Ok, ok. Sí, 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 cálmate. Y nosotros como que tenemos que ser más propios y más nice, entonces decimos, amén. Sí. Oh, gloria a su nombre. Amén. Ok, pero esos son estilos. Son estilos, somos el cuerpo de Cristo. Y hay diversidad, hay mucha variedad entre lo que es eso. Y como hemos visto, no escojo mi familia, escojo mis amigos. Si no me gusta donde trabajo, renuncio y me voy. Si me caes mal en Facebook, te quito. Pero no escoges tu familia. Simplemente es lo que te tocó. Entonces vemos alrededor y vemos la familia de Dios, vemos el cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12 habla mucho de que Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Entonces a veces como que puede venir alguien aquí a la iglesia, se empieza a congregar y hasta trae ya su expediente, su currículum vitae y dice yo soy esto. Yo tengo un ministerio, a mí me dijeron una vez, yo tengo un ministerio de canto ranchero y dije... Ok, cuando necesitemos eso, voy a tomarlo en cuenta. ¿Qué a todo dar? Lo que necesitábamos era gente en estacionamiento, pero está bien. O sea, está bien. Entonces, pero es eso, o sea, yo soy eso, y si no me pones a hacer eso, voy a estar sentido. Digo, a ver, la Biblia dice que el Espíritu de Dios colocó a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Entonces no cabe envidia en eso, no cabe celo y recelo. Ahora checa eso, ¿te acuerdas como Pablo dice en Filipenses 3? Una sola cosa hago, prosigo a la meta. Pero lo que está diciendo prosigo a la meta, en griego es una palabra larga compuesta, que es literal, tengo la mirada puesta en la raya. No nada más en la meta, porque en sus carreras, como en las Olimpiadas, hacían con cal y pintaban las rayas de los carriles. Y si tú pisabas raya o salías de tu carril, descalificado. Eso quiere decir que nadie está corriendo en el carril contigo. Tú estás solo. Y el único que está en tu carril es Cristo. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nadie está compitiendo contigo en tu carril. Nadie te estorba porque va a ser descalificado, pero igual no estorbes. No está, lo único que tienes que hacer es como Pablo dice en 2 Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Ya, llego. Y cuando ya ves el listón delante de ti, no estás volteándote para ver, ay, pues yo quería la medalla de oro y este canijo ya va a rebasarme. La medalla, el triunfo es, ya terminé. Pablo dice, de aquí en adelante me espera la corona de gloria. Que Dios dará a todos los que aman su venida. No tienes que correr más rápido. Tienes que no salir de tu carril y terminar. Nada más. Guardar la fe, pelear la buena batalla y acabar tu carrera. Eso es. Entonces, ¿por qué tu ansiedad? ¿Por qué envidia? ¿Por qué sentir, todos se fijan en esa persona y nadie se fija en mí? Entonces me voy a arrimar más así, voy a hacer así, voy a poner una playera más fluorescente, que me vean, voy a ver qué hago. Píntate las uñas de otro color. ¿Pero qué? Pon tus ojos en Cristo y sigue corriendo. Entonces, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muchas veces se habla de que hay, que tiene que haber estos cinco ministerios en una iglesia o no es iglesia. Alguien asistió aquí durante un tiempo, decía eso y como que andaba ya como que molesto con la iglesia de que no es iglesia porque no tenemos esos cinco ministerios. Digo, ok, mira, vamos a la impresora, vamos a imprimir un gafete y vamos a poner, ok, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero digo, ok, ¿eres apóstol? No. ¿Eres profeta? No. ¿Eres evangelista? No. ¿Pastor? No. ¿Maestro? No. Bueno, entonces, ¿cómo sabes que esto no está en esa iglesia? Que esos ministerios no están funcionando aquí. Porque no tenemos un saco de ese color que te identifique, o un sombrero que te identifique, o barras aquí en la hombrera que te identifique. Entonces, es eso, o sea, ¿para qué es? Para que alguien valore o aprecie o estime tu persona o tus obras? Dice, ¿para qué es? A fin de, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si yo estoy dedicando tiempo a dar a conocer mi persona, o mis obras, o mis logros, o mi función en el cuerpo, no estoy dedicando mi recurso de tiempo que Dios me asignó, no estoy dedicándome a edificar, a equipar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, simplemente estoy agrandando mi cubículo en la oficina. Eso es lo único que estoy haciendo. Y eso, pues, ¿qué va a dar finalmente? Entonces, es a fin de perfeccionar, es equipar y proveer y preparar y formar a la gente para la obra del ministerio. Entonces, pero dice, ¿para quién? A los santos, o sea, a X creyente. Mujeres y hombres, niños, niñas, así, prepararlos, equiparlos y hacerlo. Por eso nuestro lema aquí es ganar, discipular y enviar. Y ese es el trabajo, es ayudar a que tú identifiques y que sea visible a qué te ha llamado Dios y colocarte a hacerlo. Y proveer lo que tú necesitas para poder hacerlo. ¿Necesitas una engrapadora? Vamos a comprarte una engrapadora. Ok, ya puedes engrapar esas hojas. ¿Y para qué son las hojas? Ahí está. ¿Necesitas no trabajar solo, no trabajar sola? Ok, vamos a orar y vamos a ver que cuando Dios levanta a alguien así. Entonces así es, y así hacemos. Y puede venir alguien con una necesidad. ¿Sabes qué? Dios está poniendo esto mucho en mi corazón. ¿Qué hago? Entonces yo puedo ver y decir, pues ¿sabes qué? Hay otra persona que me mencionó lo mismo. ¿Por qué no se sientan a tomar un café, a buscar a Dios, a platicar, a ver qué sucede? Hasta podría salir un matrimonio de eso. Si sucede, eso es lo que yo encontré. Alguien que Dios le estaba llamando a lo mismo que yo. Entonces cuando veo, está caminando a mi lado, pues lo natural es decir, vente. Es más barato 2x1. Y hay un propósito en eso. Otra vez, no es lucir. ¿Cuál es tu poder especial? ¿De qué color es tu sable de luz? O sea, no es con el fin de lucir un poder especial. Llegará el día, dice en 1 Corintios 13, llegará el día en que todos los dones y las funciones y los ministerios, o sea, Juan ve el número de los redimidos en Apocalipsis y no está diciendo, ¡ay, mira, ahí está Pedro! ¡Hola, Pedro! No está, o sea, ve un número de miles y miles y millones de voces alabando a Dios, pero no hay solistas. No hay momentos en que el de la guitarra eléctrica ahí en el coro celestial, y todos así, y lo ponen en pantalla para que vean la banda de alabanza de la iglesia y que vean, oh, y mira cómo hace sus dedos. Juan nomás ve eso y oye como estruendo de muchas aguas la multitud alzando su voz diciendo, el Cordero es digno. Okay. Entonces eso nos da perspectiva. A fin de perfeccionar, versículo 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Se trata de Jesucristo, se trata de Él. Entonces, sí existe hoy que alguien dice, no, pues va a estar con nosotros el apóstol tal. Y dices, okay. Pero es interesante, cuando lees en 1 Corintios 6, por ejemplo, en 1 Corintios 7, y sobre todo cuando vas a 2 Corintios, es cuando ya se desata Pablo, hablando acerca de estos supereminentes apóstoles y superlativos, y está usando muchas palabras así, dice, y dice, nosotros como apóstoles, esto es lo que pasamos. Despreciados, nos tienen como pobres, pero enriquecemos a muchos, nos tienen como abatidos y tirados al suelo, mas no destrozados. Y así empieza a decir, esto es la reputación. Entonces, un apóstol realmente en el mundo hoy es alguien que está haciendo algo que está estableciendo la iglesia firme en fundamentos que Cristo es la piedra angular. Y no es alabado por ser apóstol. Nomás lee lo que pasaba a los apóstoles. Dice, nosotros somos la escoria del mundo. No somos los más apreciados. Entonces, ve esto porque eso como que te indica dónde deberías estar buscando un apostolado. Y dice también que constituyó otros profetas. El profeta habla de parte de Dios. Pero igual, de repente hay profetas que andan visitando iglesias. Pero la Biblia nos dice, y sucedía en el primer siglo, y Juan dice en su primera epístola, dice, no crean todo espíritu, prueben los espíritus. Pablo dice a los corintios, que tres o cuatro profeticen y los demás juzguen. Y es interesante, en la iglesia al día de hoy, lo peor que puedes hacer es juzgar. Y la Biblia dice, juzguen, usen discernimiento. No el todo el que dice, dice Jesús en el Sermón del Monte, no todo el que dice Señor, Señor, los conoceréis por su fruto, no por la unción en su voz, sino por sus frutos. Entonces, si no habla de acuerdo con la palabra de Dios, con las Escrituras, desde el Antiguo Testamento nos advierte. Hubo un tiempo en que... En los 80 se destacó mucho, en los 90 todavía, que había un movimiento de eso, de tal manera, y aquí en Cuernavaca sucedió también, que ya la gente no cargaba Biblias, sino cargaban libretas o cuadernos, y cada uno ya era profeta, y tal vez, ¿sabes qué? Dios me dio palabra para ti, Dios me dio palabra para ti, y todos están, a ver, tomando dictación. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque cuando la enseñanza, la exposición de las Escrituras es escasa y pobre, la gente tiene hambre de escuchar a Dios. Pero ya comes lo que sea, aunque esté ya verde y no tenía que ser verde. Pero, o sea, ya, y era por eso, realmente la hambre era real, lo que la gente tenía, pero la sustancia que estaban alimentando no era alimento sano. Entonces empiezan a suceder cosas y ocurren embarazos, ocurren divorcios, fornicación, blasfemias, muchas cosas, porque no estaban conduciendo todo eso a la luz de las Escrituras. Es muy sencillo. Y el enemigo no tiene que confundirnos con cosas muy complicadas, simplemente distraernos tantito. Lo más peligroso para nosotros no es que alguien diga, quema tu Biblia, sino que simplemente diga, bueno, esto supuestamente lo escribió Pablo, pero a lo mejor lo insertaron después en el siglo IX y te quedas así, ¿sí? Y duda, entonces más estás, y alguien viene aquí, están haciendo todo un circo ataide, al lado, y aquí no está sucediendo nada, y dices, pues yo voy aquí, hay confeti, y entonces música y todo bonito, y así, mariachis, y de este lado todo es calladito y muy simple, y yo creo que está Dios obrando allá. Dios ya obró, y su palabra da fruto, y transforma vidas, y aquí estamos como evidencia. Entonces, y algunos salen quebrantados de eso, otros salen quemados de esos, otros ya niegan la fe a través de eso, otros vuelven a la palabra en su dolor y su herida. A mí me pasó hace 1000 años, sería como en 84, de recién casados. Una pareja colaborando con nosotros en Tehuacán, estaban en unas cuestiones astrales, literal, se llamaba oración astral, y digo, wow, qué interesante. Entonces salías de tu cuerpo orando, intercediendo, no era así, meditación, entonces así, órale. Y durante ese tiempo perdí todo mi gozo y toda mi paz, pero teníamos que ser muy asiduos y muy entregados en oración. No, hicimos unos viajes, no te voy a contar más, pero en eso, y llega el momento que dije, Señor, siento mal. Y dije, ok, esto sé, es verdad. Señor, yo voy a empezar, voy a volver a leer y estudiar tu palabra. Y si esto es algo tuyo, Es que empecé a decir, pero eso no está en la palabra. Pero mira lo que está pasando. Y digo, ¿pero qué está pasando? ¿Exactamente qué? Eran proyecciones de nuestros deseos de ver cambios y milagros en la gente. Pero eran proyecciones de nuestra fe, mas no producto de fe. No era como respuesta de Dios todavía. No. O sea, vieras las visiones que vimos. Y fue interesante porque cuando hice esa oración y dije, yo voy a abrir tu palabra, Señor, y voy a caminar aquí así, torpecito, estúpido, como ya me tacharon, pero voy a esto. Porque esto durante 20 siglos ha estado cambiando la historia de millones de vidas. Entonces yo voy a estar aquí y me van a tachar y está bien. Y mi esposa también, y ya estamos simplemente orando como sabemos, estudiando como sabemos y así. Y fue interesante, cuando nos reuníamos con la otra pareja a orar, silencio, como que se fue la señal. Y no tenían visiones y no hubo más proyecciones ni más cosas astrales y todo eso. Dios toma en serio lo que dice su palabra, lo toma muy en serio. Y puedes tú confiar porque Él confía en su palabra, Él no duda de lo que ha hablado. Entonces tenemos que estar en eso. Eso es el trabajo de apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es advertir, es redarguir, es corregir. Por eso Pablo dice a Timoteo, Timoteo, acuérdate que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, nunca es inútil. Hubo un movimiento en los Estados Unidos y una tremenda división se formó en principios de los 80. Y por fin él dice, esto es el manual, pero cuando ya estás en combate, descubres que el manual no cubre todas las situaciones que puede encontrar un soldado. Y preguntas a otro, dice, yo sé que el manual dice eso, pero si haces esto con el culo del rifle cuando se atora, pues ya se te estraba, ya puedes disparar otra vez. Y en el fuego de combate, esto tiene más valor que esto, el manual. Yo me acuerdo cuando lo dije, lo dijo y me quedé así. Entonces, ¿qué? O sea, ¿ya no? Y después de como 15 años, él dijo, justo antes de morir, dijo, las cosas no me arrepiento porque las cosas, yo quise ver algo bueno y quise ver restauración y gloria de Dios en la iglesia y me arrepiento porque las cosas no salieron como yo hubiera querido. Y hubo hasta una reconciliación. Pero mientras también, estragos en la iglesia. Y el propósito de apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, es mantener a la iglesia caminando a la luz de la palabra de Dios, con Cristo en el centro, y siguiendo con la supremacía de su amor. Porque si Dios no llegara a contestar ninguna petición nuestra el resto de nuestra vida, ya estamos servidos. Él ha rebasado toda expectativa hasta hoy para nuestras vidas. Él ha derramado más bendición y más amor y más perdón en nuestra vida de lo que hubiéramos podido ganar con Él. Su gracia es real, sus promesas son verdaderas. Y si no hiciera nada más de aquí en adelante, tendríamos que decir, Dios ha sido magnífico, estamos satisfechos. Y lo tremendo, lo maravilloso es que no termina. Eso es lo que a mí me convirtió. Cuando me di cuenta, porque yo creía la Biblia desde niño, pero pensé, pues esto ya terminó, es como leer de la independencia, pues Morelos ya lo mataron, Hidalgo, pues viva, pero ya pasó. Ya tenemos que enfrentar las broncas de nuestros tiempos y como podamos. Y cuando me di cuenta, no, Dios, esto es viva. Y Dios sigue haciendo lo que Él dice. Y lo que hizo con Daniel, con David, con Pablo, con Moisés, lo hace con nosotros hoy. Eso a mí me trastornó mi mundo. Y tu mundo también. Entonces, seguimos. Y hay un fruto de eso. Que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Lo que eso produce es madurez, produce perspectiva y la experiencia, como yo les estoy ahorita contando, hasta quedaste así picado con eso. ¿Y qué onda con eso astral? Esa pareja terminó que daban consejerías, entonces él miraba a la persona en sus ojos y ella, no, ella miraba a la persona en sus ojos y Dios le hacía revelaciones de qué onda, y él miraba a los lados y como que veía los engranes o no sé qué en su cabeza. Su hija no tiene ningún contacto con ellos, asiste a una iglesia, pero no tiene contacto con sus papás. Su hijo creció, se divorció, su vida es un desastre. Dices, como que descuidaron algo que tenía mucha importancia y mucho valor. Y siguen con sus ondas astrales y todo eso. Y digo, Por eso fue Cristo a la cruz, ¿verdad? O sea, me redarguye que no hay tiempo para perder en esas ondas. Tenemos algo que hacer y poco tiempo para hacerlo. Entonces, manos a la obra. Y dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Volábamos sobre Tehuacán en visiones y alucinaciones. O sea, algo tremendo, ¿eh? Volábamos. Y a mí no me gusta volar. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo, hay una alternativa siempre. Y ¿sabes qué? Nuestro Dios y buen pastor Jesús, Él dice, Él llama a las ovejas por nombre, las saca y va delante de ellas. Cuando tú sientes que te están empujando con doctrinas, con promesas, con planes y proyectos, y que órale, órale, porque se te va a ir el tren, eso no es de Dios, eso es un precepto muy sencillo. Jesús como pastor va delante de sus ovejas, no atrás arriándolas, sino va delante de ellas, abriendo el camino. Y así te guía. Dice, puesto los ojos en Jesús, no Jesús puesto el látigo o el fuete en ti. Te guía y va delante de ti. Y le puedes seguir y puedes encontrarle y seguir en sus huellas, no ser empujado por él. Entonces, no ser niños fluctuantes, no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, no ser engañados, no ser confundidos, usan eso con astucia. Otra cosa es eso, ve a Santiago capítulo 13, en versículo 13 al 18 dice, ¿quién es sabio e entendido entre nosotros? Muestre por sabia mansedumbre sus obras. Sabia mansedumbre. No tiene que hacer que promoverse, no tiene que tocar su claxon, simplemente demuestra sabia mansedumbre, como Jesucristo. Qué interesante. Jesús dice, suficiente es al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Entonces no necesitamos como wow y así, sino simplemente ser quienes somos en Cristo y Él se encarga de lo demás. Y la alternativa, versículo 15, sigo que siguiendo la verdad en amor, literalmente verdadeando en amor, simplemente nuestro lenguaje y estilo entre nosotros es usar la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, a ese es el detalle, esa es la parte difícil, porque nos chocamos unos a otros, nos fastidiamos unos a otros, alguien se acerca a ti, dice, ay, ¿cómo estás? Dice, ay, yo va a ver otra vez con su depre. Okay, entonces eso tiene que ser una obra sobrenatural. Eso es lo que Dios está dando a conocer en la iglesia, algo sobrenatural. Que podamos vernos como parte del mismo cuerpo, la familia de Dios. No en una forma de Barney, que te amo yo y tú a mí, y ahí estamos cantando, pero al final, ¡qué crisis! O sea, pero realmente dando ayuda mutua, porque dice en Hebreos 13 que eso es un sacrificio que Dios estima. Ayuda mutua, echando la mano. Usa tu WhatsApp en tu celular y provee ayuda mutua. Simplemente aliento, oración. Pasa testimonios de la gracia de Dios y recuerda a tus amigos y hermanos en Cristo evidencias de que Dios ha mostrado su favor inmerecido. Entonces, todo el cuerpo de quien Cristo en todo su cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y cada uno tiene una función. No es que estos cinco, el apóstol, el profeta, el evangelista, pastor y maestro, y la chusma, sino la actividad de cada miembro. Cuando tú lees en Romanos 12, cuando tú lees en 1 Corintios 12, y en otras partes de la Biblia, de repente sale algo y te das cuenta. Hay muchas formas, porque la multiforme sabiduría de Dios y multiforme gracia de Dios. En 1 de Pedro capítulo 4, cada uno según el don también. Si es de hablar, entonces que sean como palabras de Dios, conforme a sus palabras, oráculos de Dios. Que si uno ministra con el poder que Dios da, que seamos fieles administradores de su gracia. Has recibido sobreabundante gracia, porque Romanos 5 dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pues aquí estamos como evidencia que la gracia de Dios fue más que mi pecado. Entonces eso es evidencia que logró Jesús en la cruz fue suficiente. Y nos trajo a su Padre, y somos nuevos. Entonces, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, no según su agenda, no según sus proyectos, según la actividad. Y Dios nos ha colocado en su cuerpo como Él quiso. Y la actividad que eso implica, la función de mi codo no es la misma función que mi oreja, ¿ok? Ahora, la función de mis dedos no es la función de mi codo. Ráscate con el codo. Pero puedes rascar tu codo con la mano, pero tu codo, o sea, si tienes comezón, tu codo como que no sirve. Y mejor haces eso, si te pica un mosco en la mano, haces eso, tu codo no, como que no. Así es, pero sin codo se trata de beber tu café a ratos si tus codos no sirven. Y estás ahí, queriendo jalarlo de lejos. O sea, no. Entonces, es la actividad de cada miembro. O sea, reconoce, no somos ostiones. Es mucho más complicado lo que es el cuerpo de Cristo. Y es complicado tener comunión y compañerismo. El resto de capítulo 4 está hablando de eso, que es complicado. Vivir en comunión y compañerismo es complicado, ser piedras vivas en una morada del Espíritu, casa de Dios. Es complicado, pero no imposible. Es una obra sobrenatural. ¿Qué es lo que nos colocó en el cuerpo de Cristo? Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. Eso es sobrenatural. Y cómo eso se ve en nuestro diario vivir es el resto de capítulo 4. Lo veremos después. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que tu gracia es suficiente y sobreabundante. Gracias, Señor, que tu multiforme sabiduría es tan real y tan evidente, Señor. Y por eso no podemos entender todo, no podemos entender cómo nos trajiste hasta el día de hoy. No podemos adivinar todo lo que va a ser el día de mañana. Tenemos que confiar en ti y tenemos que saber que lo que has prometido ayer, hoy y para mañana es tan verdad como la realidad de la resurrección de Jesús, que no lo vimos y no hemos visto a Jesús. Y por alguna razón lo amamos y nos gozamos con gozo inefable, lleno de gloria. Y eso es producto de tu gracia en nosotros. ¿Cómo nos convenciste? ¿Cómo nos hiciste saber que eso es verdad, Señor? Y usaste razones, usaste experiencias y sobre todo tu palabra simplemente nos partió en mil pedazos y nos hizo nuevos. Gracias te damos, Señor. Gracias por la libertad en Cristo. Gracias por la confianza de acercarnos. Gracias, Señor, por cubrirnos y envolvernos y sostenernos, Señor. Y gracias por la promesa de un futuro y una esperanza diferente, muy nueva, de verte. Y te damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos esta noche. Gracias por tratar asuntos eternos en nuestra vida. Entonces, Señor, caminamos contigo y pedimos que nos sigas instruyendo, que nos sigas hablando, que nos sigas transformando, Señor. Que el mundo vea cuál es nuestro tesoro y nuestra porción, qué es lo que más estimamos, qué es lo que más ansiamos, qué es lo que más daríamos todo por tener. Señor, que sea evidente. Y te lo pedimos en el nombre más glorioso, el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.